Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast, viernes 29 de marzo de 2024. Espero que los enganche a todos muy bien por ahí. Por acá andamos con lluvia, pero andamos con lluvia hace una semana. Los chicos de vacaciones, porque son feriado de Semana Santa, y los chicos de vacaciones la semana entera en mi casa bajo la lluvia. O sea, sí, convengamos que no me agarran en mi mejor momento. Recién me reía porque le mando a Borsani un meme de un dinosaurio, de este dinosaurio de Toy Story con toda cara de buenito, y dice: ¿cómo me levanto todas las mañanas pensando en ser un gran padre? Y abajo un tiranosaurio Rex devorándose todo diciendo: a los 10 minutos después de caer en la realidad. Realmente sí, convengamos que, bueno, la paternidad tiene sus lados difíciles. Venimos con días un poquitito intensos, por así decirlo, pero ya vemos la luz al final del túnel. El lunes, por lo menos, dos, Lola y Mateo arrancan la escuela, Felipe no. Y el miércoles, ¿te acordás, no? Que te lo conté el jueves. Me voy a París, tengo la maratón. Estoy pensando a ver qué voy a hacer. Si es que me llevo el micrófono, no me voy a llevar el micrófono y no me quiero llevar la computadora tampoco, así que es muy probable que el episodio en Bragas lo grabe antes de ir y te contaré en la otra semana, te contaré cómo fue esa experiencia corriendo mi primer y última maratón. Pero nada, no creo que vamos a ir con demasiadas cosas, así que no da para llevarme el micrófono y la computadora y demás. Vamos un par de días, así que desconexión creo que lo voy a grabar antes. En fin, mis queridos bebedores cereales, hoy tengo un tema muy interesante para contarles, que creo que vamos a sacar un montón de buenas conclusiones si es que tenés un negocio de vino, o si no tenés un negocio de vino, pero tenés un negocio en Instagram. Quiero hablarte de Instagram porque vengo viviendo cosas bastante particulares en el último tiempo en mi cuenta en Instagram. Aprendizajes, cambios completos de la estrategia o de la forma de llevar adelante mi cuenta. Cosas también que estamos aprendiendo un montón para nuestros clientes en la agencia y demás. Y quizás son aprendizajes que hay mucho personal que te voy a contar. Muchísimo personal también, de cosas que me pasan por la cabeza y que me atormentan. No me atormenta, pero cosas que me hacen pensar respecto a eso. A ver, vamos por parte. Instagram. Instagram para mí es mi mejor, es mi canal número uno de difusión. Quizás el podcast viene a ser un segundo canal de difusión, pero tengo mucho menos intercambio que con Instagram, ¿no? Instagram te permite el mensaje privado, te permite una cercanía que el podcast, ustedes me comentan en un comentario en Spotify y hoy, al menos marzo de 2024, si me escribís en Spotify, yo lo veo, pero no te lo puedo responder. No sé quién sos, es decir, hay un montón de cuestiones que no. Y quizás en Instagram un montón de gente que sí, después me escribe y me dice: che, Mariano, te sigo en el podcast, escucho tal cosa, o alumnos de la academia, lo que sea, ¿no? Pero como que Instagram es en algún punto el principal canal de difusión. No tengo una cuenta estratosférica en cantidad de seguidores. En este mismo momento que estamos hablando tengo alrededor de 80.000 seguidores. Pero es donde está un poco la industria del vino. Y yo siempre digo lo mismo cuando salgo a vender el curso InstaWine. Siempre digo eso, o sea, es la única red social en donde está el proveedor, está el cliente, está tu competencia, está tu mamá y está, digamos, está la industria completa realmente. O sea, a nivel laboral, pero a nivel personal también, todos de alguna forma usamos Instagram, ¿no? Y hace unos días que estoy empezando a trabajar formas distintas. Es decir, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo un montón de contenido y hace ya como un año y pico que tengo al menos una publicación por día. Hará como unos meses que dije, bueno, una publicación por día no. Hacemos de lunes a viernes una publicación, sábado y domingo me lo tomo de descanso, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cuenta de Braga Academia, todos los días hay una publicación, obligatoriamente, y le damos, y le damos, y le damos, porque acuérdense, la constancia es lo único que garpa en esta vida. Entonces, siempre, le damos, le damos, le damos. Me encontraba desde hace un tiempo con, muchas veces me ponía, los contenidos los hago yo. En Braga Academia no, pero en mi cuenta los hago yo. Entonces, bueno, desde el pensar la temática hasta si son videos, grabarlos, editarlos, subirlos, lo hago todo yo. O sea, salvo que sean videos más largos y demás, que ahí me ayudan los chicos que están dentro del equipo. Si no, si son cosas más de reel, cortito y demás, salvo que lo vean un poco más editado y ahí a veces cuando son videos grandes, bueno, lo tercerizo. Pero si no, en general, te diría que el 80% del contenido que vos ves en Instagram es mío, 100%. Entonces, bueno, me insume un montón de tiempo, mucho tiempo. Te diría que de todas mis horas de trabajo, que yo trabajar unas 4 horas por día, una hora se la dedico a la generación de contenido en redes, ¿no? Puede ser el blog también, puede ser y demás. Sacamos el podcast, pero en blog, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y demás, bueno, una hora por día, suponte. Entonces es mucho, la verdad es que tiene mucho peso. Y si hay algo que yo me lleva mucho tiempo hacer, por ejemplo, los carruseles de texto, me llevan un montón de tiempo pensarlo, ver cómo hacerlo, ver cómo poner esa primera página para que genere enganche, ver cómo darle una vuelta de tuerca al contenido y demás. Y me lleva por ahí 40 minutos hacerlo. Y tiene un 10% de la llegada, del alcance, de los comentarios, de los me gusta, de la cantidad de seguidores nuevos que tengo y demás. Y me agarra, me ocupa un 10, 20, un 40%, suponte, del impacto que podría tener con un reel que me lleva mucho menos tiempo hacerlo. Y sí, yo lo pongo en la balanza y me pongo a analizar a ver qué es lo que me conviene. Y entonces encontré que lo que más me rendía era contenido que ya está ahora Instagram te permite hacer remix, le llaman ellos, ¿no? Remix es básicamente usar un contenido que ya alguien más generó y vos darle tu toque. Es decir, haces como un refrito, una suerte de resucitado de un contenido que ya alguien publicó y vos le agregás o tu audio, o un comentario, o un sticker, o no sé, alguna cosa. O sea, no lo podés replicar tal cual, sí o sí, Instagram te obliga a que vos le agregues un plus. Le des algo, le hagas una vuelta de tuerca. Entonces me di cuenta de que había cuentas muy grandes que tenían mucho, o sea, tenían reels que estaban buenos, que estaban en sintonía con lo que yo conté, con lo que yo, digamos, tengo de contenido en mi cuenta, y que yo haciéndole un agregado de algún comentario, o no sé si está linkeado a alguna nota que escribí para el blog o lo que sea, poder darle un valor extra. Entonces empecé a hacer eso. Y empecé a hacer eso con resultados que son tremendos, porque yo comparto, por ejemplo, Aprende Fácil de Vinos, que es nuestro curso online gratis que podéis hacer perfectamente desde acá, Spotify, Apple Podcast y demás, y si no, en Braga Academia lo haces también. Y entonces todas las semanas nosotros subimos un reel en donde hay un extracto chiquitito de ese contenido. Y yo hoy, vuelvo a decir lo mismo, marzo de 2024, subo eso. Y por ahí tengo 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 visitas, o sea, 8.000 vistas de esos videos. Y me empecé a dar cuenta que la primera vez que subí un video que ya existía y que yo le di mi twist, ese primer video tuvo 134.000, en vez de 6.000, 134.000. Y después volví a probar con otro que tuvo 462.000 vistas. Y después subí otro que tuvo 53, pero después subí otro de 225, uno de 229, uno de 31.000 y uno que tuvo 1.5 millones de visualizaciones. 1.5 millones de visualizaciones, es un montón, es decir, tenés 1 millón, ponete que no sea 1.5 millones de gente que lo mire, porque por ahí hay gente que lo miró más de una vez, pero tenés 1 millón de cuentas que vieron tu cuenta. Yo que tengo 80.000 seguidores, que a 1 millón de personas vean lo que yo hago, wow, es un montón. El alcance te pone en otro lugar y es cierto que trae un montón de seguidores. Mucha gente que, no sé, que vos entras a los perfiles y escriben en árabe o son turcos y esa gente es probable que o sean falsos o sean bots o nada. Hay gente que no, si son personas reales que después no les vaya a interesar lo que yo vaya a contar. Porque si sos turco no vas a entender mucho en español, me imagino, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Pero, claro, cuando yo subo un video, y es la primera vez que subo un video que tiene 1.5 millones de seguidores, hay cosas que pasan. Y en esas cosas que pasan hay cosas que me hacen pensar, y de eso te quiero charlar. Porque, ¿qué pasa? Empezaron a haber comentarios, obviamente. Comentarios que, mira, en este mismo momento, para déjame abrir, hubo 45.700 me gusta y 360 comentarios. La verdad, los comentarios son poquitos, porque después yo subo, no sé, un post tipo tweet y por ahí puede llegar a tener 1.000 comentarios. Así que 360 comentarios no es mucho. Pero sí me di cuenta que dentro de esos comentarios había cosas que yo ya no empiezo a dominar. Es decir, una persona, por ejemplo, ¿no? Porque era este reel era de una persona que descorchaba un vino que había estado criado bajo el mar, ¿no? Entonces, este vino tenía la botella toda sucia, parece sucia, pero no es tierra, son todas las incrustaciones del agua salada y de todo esto, ¿no? Entonces, no sé, uno, por ejemplo, comenta: la infección lo vuelve una experiencia de varias semanas, como diciendo que la mugre que tiene y demás. Y ese solo comentario de una persona dentro del reel tuvo 3.460 me gustas. Es un montón. O sea, hubo 3.460 personas que estuvieron lo suficientemente involucradas con ese video como para mirar los comentarios y ponerle me gusta también al comentario de una persona. Y después otra que puso: ¿no se puede lavar la botella antes de servir? Ese comentario tuvo 9.954 me gustas y 82 respuestas. Y las 82 respuestas, algunas eran medio violentas. ¿Viste que decía esto? Que están al pedo, con perdón de la expresión, pero maleducados, que andan dando vuelta y que... Y yo ya no me puedo. O sea, llega un momento, y esto es lo que te quiero contar, en donde yo pierdo el control. Y acostumbrado a tener una cuenta de Instagram en donde yo siempre tuve control, porque yo siempre comenté absolutamente todos los comentarios que la gente me hacía. Si me manda un mensaje privado, yo te respondo siempre, a menos que se me vaya, pero siempre, es decir, siempre, siempre, siempre. Y en épocas en donde Instagram tenía llegadas mucho mayores de las que tengo ahora, con más cantidad de seguidores, pero que tengo mucha menos llegada, me acuerdo, por ejemplo, cuando lanzamos con el Mono Vignoni la primera añada de Los Polos, que hicimos un vivo de Instagram en épocas en donde nadie hacía vivos porque era previo a la pandemia, y entonces tuvo una llegada tremenda. Y ese día me había levantado y tenía como 500 mensajes privados. Y estuve como 3 horas respondiendo mensajes privados. Entonces, ahora llega un momento en donde no lo podés hacer. Si tenés 9.000 comentarios o 9.000 me gusta de gente que le comenta a otro que ya le comenta, y ya no son conversaciones que te hablan a vos. No es que dice: che, Mariano, qué lindo mensaje que subiste, qué lindo video que subiste. Es algo que me excede completamente. ¿Qué hago? ¿Me pongo ahí a hacerme el malo y a decir: che, cómo vas a decir esto? ¿Pongo me gusta? ¿No pongo me gusta? Parece una boludez lo que te voy a decir, pero es mi trabajo. Es como que a vos te pasa en la oficina trabajando con otra persona y viene un nuevo empleado y empieza a hacer camarilla por otro lado y vos decís: bueno, ¿qué hago? Yo soy el jefe y me meto en el medio, no me meto. O sea, es lo mismo, porque bueno, es mi mundo en el que yo trabajo, vivo y del que como, que es ese mundo virtual. Entonces, la otra alternativa es decir: bueno, si no querés que te pase eso, no subas un video que tiene 1.500.000 de reproducciones. Pero también, que es la base de todo y es algo que yo no me tengo que sacar de mi cabeza, es que Instagram no es mi vida. Instagram es mi herramienta de trabajo. Entonces, si yo llego a 1.500.000 de personas y quizás de ese 1.500.000 de personas me dieron 1.000 seguidores nuevos, bueno, son 1.000 personas nuevas en las que yo puedo impactar, le puedo vender algo, puedo ayudarlos a que se acerquen al mundo del vino, pueden descubrir algo interesante gracias a mí, porque es el cometido que yo me pongo. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? ¿Porque no lo puedo controlar? ¿O porque alguno...? Porque esto me pasa. A mí me pasó una vez un boludo, y horrible que le diga boludo, pero lo tengo entre ceja y ceja, porque le tengo la... yo soy rencoroso en algunas cosas. Y fue un pavote que, no sé, que hay mucho hater dando vuelta por todos lados. Yo te soy honesto, debe haber un montón de gente que le parezca yo un pavote. Pero la verdad es que es muy poco, realmente no tengo malos comentarios, ¿no? Directos, debe haber un montón por atrás, digo lo mismo. Pero no me topo con comentarios negativos, ¿no? Con críticas así. No me topo a diario. Entonces, cuando me topo con alguno... Bueno, en realidad hay otro en Instagram que es el ¿cómo es que se llama? Algo de sommelieres. Bueno, no me va a salir el nombre. No me va a salir. El mata sommelier, no sé, es algo así. Bueno, no importa, que me ha tirado comentario en un momento en el que yo cobraba un curso $300, que no se entere ahora que cobro el bootcamp 800 porque me va a venir a buscar, y no sé, había tirado un par de comentarios negativos. Pero no es de este quien yo te estoy hablando, estoy hablando de otro de Twitter, que había comentado que yo en algún momento te dije esto de que cómo se va a emocionar con un vino, pero yo digo que a mí los vinos no me emocionan, que a mí me dan ganas de tomarlo y chao. Y uno decía, ¿cómo se va a emocionar si lo hace online? Tipo una cosa así, ¿no? Hace 10 años, cuando yo arranqué con la academia. Porque esto fue hace mucho tiempo. Y como un boludo, yo me metí a ver los comentarios, ¿viste? Y sí, claro, obvio. Después por ahí hay muchos que te dicen, uy, mirá, era una, ahí está. Era una charla que había dado en Pampa Roja, en mi restaurante, un ciclo de catas que hacíamos, y era una mesa larga, éramos muchísimos, en el patio de Pampa Roja, en la parte de atrás. Y entonces era una mesa muy, 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 muy larga, y yo en vez de ponerme en una silla igual que todo el mundo, me puse en una banqueta, porque sobre todo la gente del fondo no me veía. ¿Qué tengo que dar de explicación al pavote este? Y este pavote puso como que me creía más que el resto por estar en esa posición de estar arriba, ¿no? En una silla más alta. Y yo me enganché con eso, pero por ahí el pibe tiene buena onda, qué sé yo, no sé. Yo lo tengo entre ceja y ceja. Si algún día me lo cruzo, se lo voy a decir porque sí, porque esas cosas que a veces uno comenta de mala leche, de mala onda, al otro le duele, a mí me duele. Si no me conoces, ¿qué venía a hablar de mí? No me conoces. Y me duele, porque a mí me dolería si lo dice algún amigo mío. Si viene alguien de afuera, me tendría que no doler, pero no, me duele. En fin, no sé por qué volvimos con esto. Volvimos con esto porque en Instagram, cuando vos haces un reel que tiene 1,5 millones de vistas, bueno, es entendible que vas a tener gente también que pueda hacer esto que yo te contaba, que por suerte yo no tenía nada que ver ahí, pero que le hablaban mal a esta chica que había dicho por qué no lo limpian o por qué no lavan la botella antes de servirla, ¿no? Entonces hay cosas que te exceden. Y siguiendo con esto de Instagram, el otro día me pasó que hace un tiempito que yo ya no subo, que saqué la trivia. Yo desde hace muchos años, todos los fines de semana, subía, bueno, desde hace muchos años en realidad, la trivia original arrancó hace 17 años cuando yo arranqué con mi página web, que tenía una trivia de vinos. Y después la pasamos a Instagram, al fin de semana, digamos, historias de multiple choice. En algún momento, la trivia fue el contenido por lejos más visto de mi cuenta. Pero por lejos. Era como que había un grupo grande de personas que estaban esperando y si, no sé, en ese entonces, suponte, si mis visualizaciones tenían 2.000, 3.000 personas que los veían, quizás la trivia tenía 5.000 personas que los veía. Y era muy marcado. Ahora, de un tiempo a esta parte, y con Instagram que cambia todo el tiempo también sus razonamientos algorítmicos, o sea, esta idea de por qué te muestra un producto, por qué te muestra una publicación, por qué te muestra para seguir o te sugiere una cosa y te deja de sugerir otra, o quizás vos decís, che, Mariano hace mucho que no publica en Instagram. Y vas a mi cuenta y decís, pero este está publicando todos los días, ¿por qué yo no lo estoy viendo? Bueno, ¿por qué te pasa? Tenés que interactuar un poco más conmigo, poné más me gusta y vas a ver qué te voy a aparecer. En fin, pero te puede pasar con cualquiera. Entonces, ¿qué pasa con la trivia? La trivia hace un tiempo, pero hace un par de meses, murió completamente. Y empecé yo a ver, yo me formo mucho por la agencia que nosotros tenemos, entonces estoy todo el tiempo consumiendo ese tipo de información para ver qué es lo mejor que le puedo ofrecer también a mis clientes. Y empezamos a ver que había una técnica que cada vez usaba más, que es en vez de hacer 3, 4, 5 publicaciones en historias por día, hacer 3 publicaciones en historias por semana. Es decir, chau, lo cortás de raíz, haces 3 historias en toda una semana. Y la verdad es que lo empezamos a poner en práctica y la llegada es astronómica. Es decir, la diferencia es muy notoria. Suponte que yo, con mis historias hoy, una historia tremenda puede llegar a tener 7.000 visualizaciones. He llegado a 17.000, 18.000 visualizaciones. Hace un tiempo cuando Instagram era, o sea, los alcances eran otros completamente, ¿no? Ahora ponele que pueda tener 7.000, 8.000 visitas y sea una locura, o vistas. Y la trivia llegó a tener 500. Entonces, claro, cuando vos te das cuenta que estás haciendo un trabajo que realmente me lleva un montón, porque a mí la trivia me lleva un montón de armado, siempre por Sani me putea porque los fines de semana digo, bueno, para que tengo que subir la trivia, la subo yo. Es una hora dedicándole a subir la historia, a chequear, siempre meto la pata, pongo una historia, o sea, cuando estoy subiendo tanta información, a veces me olvido de poner cuál es la correcta y queda la primera y entonces tengo que volver a subir la historia y después chequearlo, o sea, una hora me lleva a armar esa trivia, que es un montón, es una hora que el fin de semana le saco a irme con los chicos a algún lado o de descansar si tuviese ganas de descansar, aunque no duermo 7, pero no importa. Es decir, es una hora haciéndola en algo que veo que tiene poco impacto. Es decir, si llega a 500 personas es porque el algoritmo evidentemente se la muestra a menos personas porque hay menos personas a las que le interesa. Y quizá vos del otro lado decís, che, pero a mí me interesaba, a mí me gustaba. Y sí, ya lo sé. Pero yo también tengo que poner en algún momento ese límite, ¿o no? O no, no sé, te lo estoy preguntando, ¿eh? Porque en esta sensación de que la cuenta crece y de que encontré un formato en donde quizás en el próximo tiempo pueda crecer, no sé cuánto durará, quizás dura un mes y chau, pero que puede ser un formato para crecer, hay cosas que uno tiene que dejar. Y me cuesta mucho dejarla. Me cuesta muchísimo tomar la decisión de dejar la trivia. Creo que fue el episodio anterior que yo te decía esto de el que toma las decisiones rápido y las deja muy lentamente. Bueno, yo soy de esos. Yo tomo la decisión de empezar rápido, pero dejar de hacer algo me cuesta muchísimo. Y de hecho la trivia, te digo, hace meses que ya venía de capa caída en sus alcances y yo la seguía religiosamente. Y la subí y decía, la pucha, me estoy perdiendo una hora de mi fin de semana para subirlo y que en vez de verla 7.000 personas la vean 500 o la vean 1.000. Entonces sí, la verdad es que también, mi tiempo también vale, es lo único que vale en esta vida, mi tiempo. O sea, y el tuyo y cada uno de nosotros. Entonces, puede parecer una pavada, pero bueno, es mi trabajo y entonces son mis problemáticas laborales cuando me pregunto efectivamente si tiene sentido. Si tiene sentido dejar algo que dejar algo en donde sentís que perdés un poco tu identidad. Porque yo entro a los comentarios y veo que hay 60 comentarios que yo no respondí porque son puteada a la chica que preguntó si no se podía lavar la botella antes de servir. Y no le pongo me gusta, no pongo nada, pero tampoco los elimino porque si yo los elimino el algoritmo de Instagram identifica que estoy como, digamos, censurando. Y entonces digo, bueno, pero pará, es mi espacio. Yo también tengo la posibilidad, si alguien me dice un insulto, de borrarlo. Si es que Si me decís algo con respeto, que hay montones de comentarios de gente que está en desacuerdo conmigo y me lo hacen con respeto, lo charlamos, maravilloso, y no te voy a borrar jamás. Pero si me decís un insulto, yo te voy a borrar, porque no tengo ganas de ponerme... No vale la pena. Entonces, perdés un poco, ¿no? Y estoy en esa situación donde decís, bueno, hay cosas que voy a tener que dejar en pos de ese crecimiento. Y no sé, es medio choto. Parece que no, pero es medio choto. Mientras tanto, sabés que me podés mandar un mail, info@mariobraga, y ahí respondo siempre, porque eso lo controlo. Al día de hoy lo controlo. El día que reciba 300 mails por día, no voy a poder responder mucho, o no sé, alguien del equipo me dará una mano para responder. Pero bueno, son pavadas. Y no tanto. Es importante, Instagram es importante. Me enganché con un informe que decía 90% de los usuarios de Instagram tienen menos de 35 años, un montón. Yo tengo 38, o sea, estoy ahí casi en la de borde, tampoco es que... Pero el 90% tiene menos de 35, entonces también interesante para ver el mercado al que apuntamos. Es decir, yo gasto mi tiempo, acá no lo invierto, gasto mi tiempo muchas veces en TikTok. Y yo sé que hoy TikTok no tiene un público que a mí me pueda interesar. Y tampoco tengo yo la capacidad ni la masa crítica de seguidores en TikTok como para después traerlos a una base de datos con sus mails o a Instagram o a alguna otra cuenta. Es decir, hoy no tiene mucho sentido estar en TikTok. ¿Y por qué sigo en TikTok? Porque soy un pavote. Porque me cuesta dar de baja algunas cosas. Porque todavía me cuesta decir no. Y eso que intento y trabajo el decir que no. Pero bueno, pensando en este 1.5 millones de personas que vieron ese video, ese reel viral en Instagram, pienso, bueno, ¿cuánta de esa gente también en algún momento pueda transformarse? Vuelvo a lo mismo, Instagram es mi trabajo, entonces yo lo tengo que ver desde ese lado. No es mi lugar para compartir solamente, comparto cosas familiares, pero no es mi lugar para que lo vea la familia, pero es mi trabajo, o sea, yo hablo de trabajo ahí. Bueno, qué sé yo, en fin. Mis bebedores cereales queridos, como les digo, me voy a París, nos vamos un par de días, nos vamos el jueves súper temprano en la mañana, salimos como a las 6 de la mañana, ¿no? Con mis viejos y nos vamos con mi hermano que me va a acompañar vamos a correr la maratón juntos, así que viene mi cuñada, mis sobrinos, nos vamos todos los Braga, Tenemos ahí un alojamiento a media cuadra del Arco del Triunfo sobre los Champs-Élysées, o sea, una ubicación espectacular para caminar, para andarlo, para disfrutar, para comer croissant. No tenemos nada, miren que nosotros siempre nos vamos con el raída así como acomodadito, pero pasa que nos vamos con los chicos, y los chicos, vieron, si vamos con los chicos, como que son los chicos los que meten ahí un poco el timing. Así que vamos a disfrutar. El domingo me toca correr la maratón, así que tenemos todo jueves, todo viernes, todo sábado para recorrer. El domingo sufriré, el lunes me volveré y el otro viernes te contaré cómo anduvo eso. Vos, mientras tanto, deséame suerte. Si el domingo te levantás y te estás clavando una factura de dulce de leche, un cañoncito de dulce de leche o unos churros mojados en chocolate, vos pensá que yo estoy hace 4 horas corriendo y sufriendo la gota gorda. Pero creo que va a ser primera y última, ya lo veremos. Bebedores cereales de mi corazón, tengan todos ustedes un gran fin de semana. Beban, descorchen, júntense con amigos y que termine la lluvia en Marbella, porque si no, este fin de semana, mi cuerpo creo que no se va a enterar jamás.
Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.